Nos vamos a continuar esta mañana con Mateo 6 y vamos a leer en Mateo 6, versículo 5 al 13. Les pido que por favor nos levantemos en reverencia a la palabra del Señor. Y les pido, Señor, que lo hagamos porque a veces hay momentos en los cuales nosotros no estamos de acuerdo con la palabra del Señor. La palabra del Señor no ha cambiado. Los que cambiamos somos nosotros. La palabra del Señor es la autoridad. Si empezamos a leer en el versículo 5, dice, cuando ustedes oren, no imiten a los que dan espectáculo. Les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Yo se los digo, ellos han recibido ya su premio. Pero tú cuando ores, entra en tu pieza, cierra la puerta y ora a tu Padre que está allí, a solas contigo. Y tu palabra que ve en el secreto te premiará. Cuando pidan a Dios, no imiten a los paganos con sus letanías interminables. Ellos creen en un borbadeo de palabras, hará que se les oiga. No hagan como ellos, pues antes de que ustedes pidan su Padre, ya sabe lo que necesitan. Ustedes, pues, recen así y digan, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan que nos corresponde y perdona nuestras deudas. Siéntense, hermanos. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos nuestros deudores. Y no los dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Saben, aquí esta mañana, esta es la oración de nuestro Señor. Y ya la conocemos como la alabanza de nuestro Padre. Y muchos tal vez la sabemos de memoria. Y mientras la leíamos, yo creo que muchos de ustedes saben la palabra perdona nuestras ofensas o perdona nuestras deudas. ¿Por qué? Porque ha habido diferentes y modernas interpretaciones. Y nosotros la conocemos muy bien, esta oración del Padre Nuestro. Este es el servicio el día de hoy. Es una influencia en la cual estamos ahorita nosotros buscando en la oración del Padre Nuestro. Y soy honesto, cuando nosotros nos memorizamos algo, a veces llegamos a un punto en el cual, no sé para ustedes, pero para mí, cuando lo escucho y lo digo, no pienso acerca de lo que dice. Simplemente voy en las emociones, simplemente repito y repito las palabras. En el seminario que voy, nos forzan a no hacer eso, sino que en toda la clase está estructura acerca de observar esta oración muy, muy despacio, viendo cada parte y frase de lo que el Señor nos dejó. Y hay cosas que llamaron mi atención. Nos dice ahí, fíjese que no dice el Señor Jesús, Padre mío, sino que dice, Padre nuestro. O sea que todos nosotros somos hijos. Él se está refiriendo de todos los hijos del Padre. Cuando ustedes lo dicen, tienen que saber cuál es el sujeto y cuál es el objeto por el cual nos estamos refiriendo a nuestro Padre. Y en esa situación, cuando hablamos, nos da una libertad para dar un énfasis acerca de las palabras que vamos a decir. Como yo me encontré en la palabra de Juan 1:1, ahí es también un concepto muy profundo. Cuando Él dice nuestro Padre, Él está hablando en plural, está hablando del Padre nuestro. Ahí hay un énfasis, hay una característica muy importante. Lo que el Señor Jesús quiere que escuchemos antes que nada es la palabra Padre, Papá, Daddy. Y Él lo enfatiza. Por eso Él indica que nosotros tenemos que ir al Padre primero. Y hay mucho en esta oración y no podemos ver este pasaje sin ver la palabra Padre. Vean en el versículo 6, incluye el 5 al 9. Pero vean el versículo 6, dice, pero cuando tú reces, entra en tu pieza, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está ahí a solas contigo. Jesús le llama desde el principio al Papá, desde el principio de la oración, y Él nos invita para que nosotros le digamos Padre. Y luego en el versículo 8 también nos está diciendo, no hagas como ellos, pues antes de que ustedes pidan, su Padre ya sabe lo que necesitan. No sean así como ustedes, sino que al contrario, pídanle al Padre. No digan un montón de palabrerías. No den un bombardeo, porque su Padre ya sabe lo que necesitan antes de que ustedes lo pidan. La idea del Padre es una, y yo lo dije la semana pasada, pero una vez lo repetimos, Padre es el que toma la carga de la familia. Y esto lo vemos hace unas décadas atrás. Yo cuando estaba en un seminario, nosotros se nos dijo que no usáramos la palabra Padre en referencia a Dios. Nos dijeron, no la usen. Y la razón por eso es que ha habido muchos ejemplos malos. Muchas personas que escuchan la palabra Padre y todos los que escuchan es la persona en la cual les ha hecho mucho daño en su vida. Les ha dañado porque hay padres que no son buenas figuras en nuestra cultura. Pero pienso que el poder de lo que significa la palabra Padre, hay una razón. Yo sé por qué está atacando la palabra Padre, el enemigo. Porque el Padre es el ejemplo para sus hijos, para su familia y lo que debe de ser el Padre. Hemos fallado nosotros padres. Nuestra cultura ha fallado, pero Dios no ha fallado. El factor de que hay tanto dolor en esa palabra no quita el significado de que la palabra Padre es del Todopoderoso. Aunque la palabra terrenal Padre no llene porque nuestros padres biológicos nos han fallado, Dios no nos falla. Porque la relación de Dios hacia las personas es, Jesús nos dice que le hablemos diciéndole Padre. ¿Qué significa ser padre? Hay relaciones diferentes entre uno que está en relación con el Padre y otro que no tiene relación con el Padre. Si yo voy en cualquier lugar del pueblo y toco en la puerta, no puedo entrar simplemente así. ¿Por qué no puedo meterme? ¿Por qué no simplemente puedo ir donde yo quiero? ¿Por qué no puedo meterme? Porque no pertenezco ahí. No es mi casa. No es donde yo pertenezco. Esa no es mi propiedad. No puedo simplemente llegar y meterme. Ayer, fíjense, esto era divertido. Nate, mi hijo, vino a visitarnos. Y ustedes tal vez se preguntan, ¿de verdad Nathan sí existe? Bueno, sí existe. Y él vino el día de ayer y él estaba pensando, ¿qué voy a hacer cuando venga en la puerta? ¿Voy a tocar o simplemente me voy a meter? Y yo pensé, yo voy a adivinar que simplemente se va a meter. Él no va a pensar a tocar. Sí, es la primera vez que él viene a la casa sin nosotros caminar en la casa con él. Así es de que él no sabe que estoy predicando. Él no está aquí. Pero cuando él vino a la casa, él no tocó en la puerta. Él abrió la puerta, la abrió y se metió. Y creo que ni nos dijo hola, simplemente llegó y dejó las cosas. ¿Por qué? Porque él es el hijo. Él es el hijo. El hijo tiene permiso para entrar en la casa. Él no tiene que tocar la puerta y decir, puedo entrar. Él es el hijo. Amén, amén. Y ahora cuando llega a la definición de Dios. Para llegar a esa relación no viene así de fácil, sino que llegó a la penalidad y el costo de la cruz. Pero lo que hizo Jesús en la cruz, Él hizo el camino para que nosotros llegáramos a Jesús y ya no somos cautivos, ya no tenemos esa distancia entre el Señor y nosotros. Ya nosotros no estamos distanciados. Ahora sí tenemos una relación con Dios. Y ahora tenemos una relación con Dios. La Escritura nos dice esto varias veces, de que Él es nuestro hermano mayor. Si Él es nuestro hermano mayor, nosotros venimos a ser los hijos adoptados. Nosotros hemos llegado a la familia de Dios si ya nacieron de nuevo. Dios es su Padre si han nacido de nuevo, si lo aceptaron a su Jesús en su corazón. Quiere decir que tienen una íntima relación con Dios. Jesús usa la palabra Padre. No es simplemente a la ligera con Dios. Y la segunda parte de esto es Jesús, la vida de Jesús está como un modelo de la obediencia para el Señor. Es una devoción profunda y es una devoción, una relación íntima y cercana. Yo lo mencioné la semana pasada, donde Jesús es un ejemplo tan maravilloso. Al orar, lo veían los discípulos orar constantemente. Entonces dijeron, enséñanos, Señor Jesús, a orar. Eso es lo que le dijeron los discípulos, enséñanos. ¿Por qué lo hicieron? Porque lo veían orar y orar. Ellos se preguntaban por qué tanto tiempo Él oraba. Eran horas y horas en las cuales Él entraba en relación con su Padre. En esa relación, y nosotros estamos invitados a hacer lo mismo. La segunda palabra es la palabra nuestro. Él dice, Padre nuestro. Cuando nosotros oramos esta oración, nosotros decimos, no decimos, mi Padre en el cielo. Si yo digo, no, yo puedo decir mi Padre en el cielo, claro que sí, puedo decirlo. Y eso no significa que no tenemos una relación individual con el Señor. Nosotros nunca estamos solos cuando estamos orando con el Señor. Tenemos una relación individual con el Señor. Cada quien tiene su relación con el Señor. Pero nunca, nunca estamos solos. Cuando nosotros fuimos comprados a través de la sangre de Cristo Jesús, ahora entramos en la familia de los hermanos y hermanas en Cristo. Yo sé algunas veces y en algunas ocasiones, tal vez deseamos que ese no hubiera sido el caso, pero es verdad. Se nos ha comprado para que nosotros, a través de la sangre de Cristo Jesús, tengamos una relación a través de Él. Si tú naciste, yo también nací. Nosotros somos miembros juntos del cuerpo de Cristo. Nosotros no vamos juntos. Y no es lo que hacemos. Nosotros vamos juntos caminando como el cuerpo de Cristo. Cuando Jesús nos enseñó esta oración, no fue un accidente. Jesús nos estaba dando el modelo para orar de esta manera. Cuando oren, digan, Padre nuestro, el de nosotros. Esta es la oración modelo para nosotros. Y aquí, nosotros, hay personas que la oran en su oración devocional probablemente todos los días. Y yo sé, no canto una oración como lo cantamos ahorita. Pero cantaría la oración del Padre Nuestro. y me recuerda que tengo que detenerme para decir, Padre nuestro, tú que estás en el cielo, tengo que pensar realmente el significado de lo que dice toda la frase de la oración del Padre nuestro. Esta oración ha estado en todo el mundo y se ha mencionado a través de toda la historia, porque Jesús les enseñó a los discípulos orar este modelo de oración hace 2 millones de años atrás. Y por 2 millones se ha estado orando esta oración, porque somos parte del cuerpo de Cristo. Esto no es acerca de nosotros. Y es una de las cosas en las cuales nosotros tenemos que entender cuando oramos esta oración. No es acerca de nosotros. Es acerca del Padre. El Padre que es de nosotros. Y en la tercera parte de la primera línea que nos dice nuestro Padre. Nuestro que está en el cielo, en el cual es out there, es trascendiente, está en el cielo, tiene autoridad completa y poder. Él es eminente, Él es el Dios que está con nosotros, es Emmanuel. Él es el que está lleno de poder, todo el poder está en sus manos, toda la fuerza está en sus manos. No hay nada que Él no pueda hacer. Él tiene todo. Amén. Porque Él es más que suficiente y poderoso. Él puede hacer que toda persona, Él la puede escuchar a toda persona que ora. Él es poderoso. Él es el Dios que está en el cielo. Él es el Dios que está en el cielo. Y se nos recuerda este poder tan soberano que tiene. Yo recuerdo esta discusión que tuve una vez. La persona estaba diciendo, cada vez que yo veo un tractor muy grande que está levantando el maíz y el frijol, me sorprendo. Y dice, me sorprendo porque ese tipo de maquinaria tiene un trabajo. Va a la parcela, levanta el maíz y lo pone todo el maíz que se necesita en la maquinaria. Pero atrás, él saca todo lo que es la basura. Mientras va caminando, va recogiendo el maíz. ¿Y eso por qué te hace nervioso? Le digo, porque yo sé que el ranchero quiere todo el grano que está allí adentro, pero siempre también se está desperdiciando maíz mientras lo va recogiendo. Y dije, bueno, de mi entendimiento humano, puedo ver por qué tienes temor. Pero no estamos hablando acerca de él. Estamos hablando de un Dios que se hizo humano, que se hizo completamente de autoridad y de poder, se hizo hombre. No lo podemos entender y nunca lo vamos a entender. Solamente Dios puede entenderse él solo, porque solamente Él es infinito. Sus ángeles ni siquiera lo entienden. Nosotros nunca lo vamos a entender porque nosotros no somos infinitos, porque Él es el Dios infinito. Él es el más soberano. ¿Qué eso significa? Solamente Él lo sabe. Él está lleno de poder y de autoridad. Entonces aquí está el Dios al cual estamos orando. Nuestro Dios al cual le podemos decir Padre, porque Él está aquí. Está más cerca de lo que nos podemos imaginar. Está más cerca que nadie más en nuestras vidas. Él me quiere más que lo que yo quiero a mis hijos. No lo puedo comparar, porque Él es nuestro Padre, que es el íntimo. Es nuestro Padre, que también está tan lleno de poder que nada es más que Él. Ese es nuestro Dios. Esa es la primera parte de nuestra oración. Él es infinito en poder, en sabiduría y en conocimiento. Y también es infinito en presencia. Y sé que hay cosas que no he nombrado, porque lo es todo. Dios es Emmanuel y nuestro Padre en el cielo. La cercanía está en el equilibrio con el misterio y el asombro. Él es el Dios capaz que mostró su brazo poderoso una y otra vez a lo largo de las pruebas de Israel en el Antiguo Testamento. Él envió a su Hijo único por su pueblo. Él dio el Espíritu Santo para que habitara por su pueblo aquí. Él es trascendiente. Él es el que dio completamente. Si ustedes ven la primera petición y vemos la siguiente petición, que es santificado sea tu nombre. ¿Han pensado acerca de eso? ¿Ustedes saben lo que significa? ¿Lo que significa ser imperativo? ¿Saben qué es imperativo? Esto vino aquí. ¿Saben qué es lo imperativo? Si lo saben, es un mandamiento, es una orden. Si yo digo ve, esa es una voz imperativa. Si yo le digo a mi hija ven, es una orden, es una voz que dice ven. Jesús nos invita a que oremos al Padre usando la voz imperativa, la voz de orden. No puedo ni siquiera alcanzar a entender cómo podemos venir al Todopoderoso y Soberano Dios, que es lleno de poder trascendiente. ¿Cómo podemos venir al Dios Soberano y decir, haz tu nombre santo? ¿Cómo? Y es lo que dice Jesús que nos invita para decir, para que oremos. ¿Cómo nos, qué significa eso para decir, Señor, cómo le decimos santificado sea tu nombre aquí en este lugar, en la tierra como en el cielo? Y antes de que lleguemos a eso, ¿qué hay en el nombre? Algunas veces no pensamos mucho. Especialmente aquí en nuestra cultura, no pensamos mucho acerca de los nombres. Tal vez en mi generación tomaban, decían este nombre y aquel nombre y simplemente le daban un nombre común. No siempre ese es el caso. Hay personas que piensan y se sientan a decir, ¿qué hay en ese nombre? ¿Qué significado? Si ustedes van y ven la cultura de Jesús y tantas culturas, hay mucho significado en el nombre, porque el nombre nos dice algo acerca de la familia de la cual eres parte. Nos dice qué tipo de familia vienes. ¿Es una persona en la que yo puedo confiar? ¿Esta es la persona en la cual puedo confiar y que va a hacer algo? ¿Puedo confiar en esta persona? ¿Qué hay en ese nombre? El nombre que esa persona tiene lleva significados atrás. No va a significar mucho para nosotros, pero tenemos muchos rancheros del lugar del sur, allá por North Dakota. Y allí no sé mucho acerca de qué es el equipo. La mera verdad, no sé mucho acerca de los Yankees o no sé mucho acerca de ese deporte. Pero me encontré que aprendí algo con un equipo que era muy exitoso. Y este equipo, tal vez ustedes lo ven en televisión, pero toman todo su entrenamiento muy seriamente. De hecho, tienen una cultura en este equipo deportivo. Y hay cosas que captaron mi atención. Y entonces, los capitanes de este equipo son los primeros en llegar y son los últimos en irse. Porque los capitanes son los que tienen que limpiar el gimnasio y donde están juntándos. Entonces, si ustedes llegan y ven al capitán que está limpiando, van a pensar que no es parte importante del equipo. Pero por eso ellos tienen un nombre. Y por eso cuando llegan a ese equipo, nuevos jugadores tienen que tener su nombre y si no llegan y si faltan a una práctica o a jugar, no van a permanecer en ese equipo. Porque en ese equipo tienen muy importante acerca sus nombres. Aquí estamos hablando acerca del nombre de Dios. Dios dice, santificado sea tu nombre. Él nos invita a decir, santificado sea tu nombre, aquí en la tierra como en el cielo. Y entonces después Él dice, hágase tu reino aquí. Primero dice, haz tu nombre santificado, venga tu reino. ¿Qué significa un reino? Un reino no es simplemente que tiene bonitas luces y que tiene hadas madrinas, no. El reino es un lugar donde se tiene autoridad. Cuando el rey dice que se haga esto, se va a hacer. Cuando el rey dice, quiero que esto suceda, va a suceder. El rey es donde el rey tiene autoridad. Y hágase tu voluntad, hágase aquí en el cielo como es en la tierra. Piensen acerca de esto cuando oran, porque Él nos manda que nosotros le digamos, santificado sea tu nombre. Él nos dice que se haga tu reino aquí, ahora mismo. ¿A qué grado? Al mismo grado que está en el cielo. ¿Y qué grado está en el cielo? Completo, es completo. Si están viendo a dónde nos lleva esta oración, la primera cosa que oramos, la primera necesidad es que es nuestro Padre trascendente. A ti te oramos, a ti te pedimos que se haga tu voluntad completamente aquí en la tierra. Si yo estoy orando eso, si yo soy el que está orando, diciendo, santifica tu nombre, Señor, permite que tu reino se haga aquí, algo más está sucediendo. Si estoy orando de esta manera, no estoy orando por mí. Cuando digo, estoy orando por mí, para glorificarme, no. No estoy orando para que mi nombre se reconozca. No estoy orando para que se haga mi voluntad. Yo sé, somos humanos y todos somos tentados para que se haga nuestra voluntad. Oh, ese es lo que nosotros hacemos en nuestra cultura. Lo queremos ahora, inmediatamente, ya y ya. Y lo hacemos de la manera que queremos. Todos somos acerca de nosotros porque somos arrogantes. Somos orgullosos porque si vemos en los medios sociales, todo va a ser acerca de nosotros. Si yo me doy cuenta y digo, no es acerca de mí, Señor, que se haga tu voluntad, es acerca de ti. Todo esto, el mandamiento para orar, para santificar tu nombre, es para santificar tu nombre, no el mío. El decir que se haga tu reino aquí. Es que el mío caiga, que se haga tu voluntad y no la mía. Aunque sea algo que yo no quiero hacer, que se haga tu voluntad. Así es como el Señor Jesús nos enseñó a orar. Después de orar estas peticiones, solamente ahí, ahí es cuando vamos a sentir. Nosotros oramos para que se haga, para que el nombre del Señor sea santificado, que se haga su voluntad, y después venimos a la sumisión voluntaria a Dios. Cuando nosotros mantenemos enfocados nuestra agenda en el Señor, somos cautivos, el Señor nos cautiva, y las cosas que son importantes para nosotros, que si nos gusta el fútbol, eso lo empezamos a dejar atrás. Y empezamos a ver al Señor más importante. ¿Saben? ¿Qué pasa en un juego deportivo? Todo lo que tenemos que ver es cuál es la persona que se ve que tiene menos práctica y menos experiencia para jugar. ¿Por qué? Porque esa es la persona a la cual vamos a ir y vamos a atacar más para que ese equipo de jugadores pierda. ¿Por qué? Porque todos somos observadores. Todos queremos ver qué estrategia vamos a usar para poder ganar en un juego. 30 años atrás, aprendí algo impactante acerca del fútbol. En un pueblo donde ahí pierde el equipo de ese pueblo, empieza la violencia doméstica a un 100%. Ese es solamente un juego. Es un juego. Simplemente es un juego. ¿Por qué empieza esa violencia? Nosotros ponemos nuestra vida poniendo en cosas que no tienen importancia. Cuando Dios es nuestro enfoque, todas las cosas que son importantes ya no se ven importantes, sino que empiezan a ser secundarias o últimas. Porque cuando Dios es nuestro enfoque, la necesidad que tenemos se llena diferente. Yo lleno cuando siento la presencia de Dios, cuando estoy y siento la presencia de Dios, cuando tengo retos, esos mismos retos son tocados por el Señor para la bendición mía. Yo he encontrado diferentes retos, y sea lo que sea, si es una operación, lo que sea, cuando estás atento a la presencia de Dios, hasta esas cosas tienen el dedo de Dios, porque Dios está ahí. Hay una paz ahí que hace una diferencia, porque Dios está presente. Y yo me he dado cuenta también, y me recuerdo bien, que cuando no veía la presencia de Dios, especialmente cuando no estaba en relación con Él, de hecho, en los mejores momentos, en esos momentos, ahí es como cuando viene algo, es que nosotros tenemos que tener esa esencia para darnos cuenta de la presencia de Dios. Y yo me recuerdo cuando cantamos una alabanza que dice, Jesús es el gozo para vivir, Él es el gozo de mi vida. Ese gozo no viene y se va. Ese gozo no viene porque la temperatura está calientito, frío, o porque recibí un cheque o no lo recibí, me pagaron o no, o porque tengo salud o no tengo, sino que el gozo de Jesús está ahí porque Jesús está ahí, porque está ahí todo el tiempo. Así es como viene el gozo del Señor. La vida es un caos cuando no tenemos este orden en nuestra vida correcto. Cuando nuestro Dios viene primero en nuestras vidas y lo conocemos y sabemos su presencia y sabemos su paz y sabemos su gozo, cuando no lo conocemos, cuando algo más viene en ese lugar a interferir, eso es idolatría. Cuando algo más viene de estorbo, la sombra de los ídolos son una obstrucción para estar en la presencia del Señor. Y así es como el Señor nos dice que oremos. Padre nuestro, tú que estás en el cielo, que eres lleno de poder, lleno de autoridad, que tiene toda la soberanía. Tú, quien eres nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Dari, santificado sea tu nombre. Hágase aquí en la tierra como en el cielo. Así es como fuimos llamados a orar. Después de todo eso, entonces venimos con el Señor acerca de nuestras necesidades. Y le decimos, danos hoy el pan nuestro de cada día. No un bistec, no una hamburguesa, sino danos, Señor, el pan nuestro de cada día. Te confiamos, Señor, de que tú vas a suplir. Perdona nuestras ofensas, como también perdonamos a los que nos ofenden. Señor, la relación humana que tenemos, que sea, Señor, para poder perdonar a los que nos ofenden. Ven y perdona. Ayúdame a perdonar, Señor. Después de que nosotros reconocemos todo esto hacia el Señor, ya lo demás simplemente va a fluir, porque este es nuestro Dios que está lleno de poder. Este es nuestro Dios quien está fuerte. Este es nuestro Dios al que podemos venir en cualquier momento y decirle, Señor, quiero hablar contigo. Este es nuestro Dios. Amén. ¿Por qué no podemos confiar con Él? ¿Por qué no podemos confiar así en Él? No es lo que el Señor te manda. Lo que Él quiere es que entiendas que Él nos llama para acercarnos al Señor. Que oremos hacia Él. Decirle, Padre, tú eres santo, tú eres soberano, tú eres justo. Como Chuck estaba diciendo hoy, eres la adoración, eres la gloria. Y mientras lo adoras, se le dice, Señor, que se haga tu voluntad, que seas tú, Señor, y no yo, que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga lo que tú quieras. Yo quiero hacer lo que tú puedes hacer. Yo quiero ver tu gozo, quiero hacer tu paz. Yo quiero que mis vecinos, que todos sepan la paz de Dios. Ven y haz tu nombre conocer aquí donde estoy en la tierra. Mi soberano Dios, Padre nuestro, te doy gracias por lo bueno que tú eres. Mientras estamos reflexionando acerca de ti y leímos tu palabra, sabemos, Señor, que no tenemos palabras en cómo describir cuán grande eres. No hay manera en cómo posiblemente describirte. Padre, nuestra mente no puede comprender el poder que tú tienes. Y honestamente, Señor, me sorprende de tú, el Dios trascendiente. Tú también estás aquí en intimidad con nosotros, cerca de nosotros. Nuestro Padre eres tú. Y gracias te doy por lo que has hecho por nosotros, Padre. Gracias te doy por el regalo de paz, el regalo de vida, el regalo que nos has dado de gozo. Y Padre, nuestra oración es esta, siempre constante, que se haga tu voluntad en nuestra familia, no la mía, sino que se haga tu voluntad en nuestra familia. Aquí en esta iglesia, no la mía, Señor. Que se haga tu voluntad en esta comunidad, Señor. No la mía, sino la tuya. Padre, te lo pido. Y te pido que tú seas glorificado aquí en este momento. Que se haga tu nombre santo en nuestra familia. Que se haga tu nombre santo en la iglesia. Que se haga tu nombre santificado en este pueblo. Que se haga tu nombre ver, Señor, como el Dios que le gusta la oración, que está aquí, el Dios que vive. Y te damos, Señor, en el nombre de Jesús, permite ver, permítenos verte, Señor. Permítenos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, estamos entonces en este momento. Terminamos porque en el día 4 de mayo lo tenemos en el boletín. Estamos anunciando de que va a ser el día de oración. y va a ser de 6:30 a las 8 de la noche en la comunidad en la antigua Y. Y va a ser para la comunidad. Va a ser en mayo 4, el Día Nacional de Oración. Es a las 6:30 a 8. Todos están invitados para venir a orar en la antigua Y. Así que mis hermanos, vayan en paz, vayan en el nombre fuerte y poderoso de Dios. Su Dios, el que es infinito y lleno de poder, también es el Padre que camina con ustedes y cerca de ustedes. Y su presencia nadie nos la puede quitar, no importa lo que pase. Vayan en paz, mis hermanos. Dios los ama.